matrimonio. Yo no recuerdo, yo sé que eran Carrasquillo de apellido, y yo recuerdo que el nombre de ella era Fernanda, pero el nombre de él no lo recuerdo. Yo sé simplemente que a él le decían la gracia y a ella la ley. Una vez fue a Chicago a predicar y le trajeron un periódico. Estaba en el carro y la persona que estaba, que le dijo a usted, reverendo, aquí tiene un periódico. Y él lo cogió en la mano y dijo, ya yo leí una vez uno. Usted sabe que los periódicos siempre dicen lo mismo. Dijo, ya una vez yo leí uno. Yo quiero saber qué hizo Dios con José. Y estoy leyendo el libro de José. Mejor que cualquier periódico, ¿verdad que sí? Y hemos visto en estos días cómo José era el niño, yo le llamo el papa's boy, era el niño de su papá, ¿verdad? Jacobo. Y los hermanos por celo, porque él había tenido dos sueños, un sueño doble, donde veía que los hermanos se arrodillaban ante él y le rendían alabanza, ¿verdad? Reconocimiento, autoridad, vamos a ponerlo así, porque alabanza, uno se arrodilla nada más que hacia Dios. Entonces, lo vendieron, fue a Egipto. En Egipto, hermano, le tocó la escuela de ministerio. Estuvo aprendiendo en un hogar con Potifar, aprendiendo a ser siervo. Siervo de Dios. El siervo de Dios, hermano, es aquella persona que reconoce que Dios es la autoridad máxima y vive para Dios. Y lo que le importa es que si a Dios le agrada, a mí me agrada. Si a Dios no le agrada, a mí no me agrada. Y no está esa cuestión de si el dinero, hermano, que si hay que, ¿cómo le llaman a eso cuando uno tiene mucho dinero? Prosperar le llaman, prosperidad. Hermano, no, la mayor prosperidad que una persona puede tener en este mundo es haber conocido a Dios. No hay prosperidad, no hay riqueza más grande. Imagínense, dice la Biblia que nos va a llevar al cielo y en el cielo las calles son de oro y la gente no le hace caso. Y aquí se matan por el oro. Y si no fuera por el oro, Manny no trabajaría. Amén. Así que lo llevaron allá y pasó por la escuela. Primeramente pasó por la escuela de Potifar, donde hermanos dijeron cosas de él que no eran ciertas. Mas sin embargo, él no abrió la boca porque dejó que Dios lo defendiera. Porque cuando uno está en el plan de Dios, uno tiene que permanecer en el plan de Dios. Y nos van a pasar cosas que no entendemos. Pero Dios está con nosotros. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice un día sí, el otro también. Dice todos los días. Y Dios tiene su sistema diferente al de nosotros, hermano. Y después de ahí salió para la cárcel. En la cárcel estuvo mucho tiempo. Pero le llegó el día en que Faraón tuvo unos sueños y él se los interpretó y le dijo, tú necesitas una persona sabia. Fíjese, si llegamos a ser nosotros, a lo mejor le decimos, tú necesitas a alguien como yo, que pueda resolver todos los problemas de Egipto. Pero él dijo, búscate un hombre sabio. Y cuando Faraón vio que no solamente era sabio, sino que era humilde y que era un hombre de Dios. Cuando Faraón tuvo los sueños, lo llamaron a él y él dijo, no son de Jehová las interpretaciones de los sueños. Él en todo momento le dio a Dios la gloria. Nunca dijo, yo voy a hacer. No, no. Dios. Dios es el que es. Hermano, y le interpretaron los sueños y todas esas cosas y llegó a ser el segundo en Egipto. No había nadie nada primero que él, nada más que Faraón. Después de Faraón venía José. Y José, si estaba en Egipto, hay un refrán que dice, donde quiera que fuereis, haz lo que viereis. ¿Quién ha escuchado eso? Si les suena español es porque es español. El refrán, ¿verdad? A veces nosotros venimos de nuestros países y queremos seguir viviendo a Puerto Rico aquí, a Colombia aquí, a Ecuador aquí, a Perú aquí, a México aquí. Hermano, no. Donde quiera que usted vaya, acostúmbrese a donde está. José le tocó eso. Entonces el rey lo hizo segundo, Faraón lo hizo segundo en el reinado y le cambió el nombre. Ya no será José, le puso otro nombre. Y le dio como esposa a la hija de un gran dignatario. Porque ellos le llaman a los dignatarios grandes, para mí grandes Dios, pero de un gran dignatario le dio la hija de manera que José se identificara con los egipcios y no dijeran, ay, este era un extranjero, ahí mira, y es el que nos está mandando, ¿entiendes? Tuvo dos hijos y el sueño que le había dicho que venían 7 años buenos y que después de esos 7 años había que, o sea, que esos siete, durante esos 7 años había que almacenar todo el trigo que usted pudiera para cuando llegaran los años malos, usted tuviera. Y yo le voy a hacer una pregunta, no me la tiene que contestar, pero se puede sonreír, hacer así, y yo sé que me la está contestando. ¿Quién aquí economiza? Muy poca gente economiza, muy poca gente vive el día de hoy y se olvidan de mañana. Usted no sabe lo que puede pasar mañana, hermano. Usted tiene que economizar. Pues ese fue el consejo que le dio José, vamos a economizar por 7 años, que después van a venir 7 años malos. Y usted sabe de hoy, pero usted no sabe si mañana usted llega al trabajo y le dicen que el oro bajó. La economía está mala, el plan de seguro ahora dice que son 30 horas para que usted, el patrón no tenga que pagarlo y dicen que el desempleo más grande que va a ocurrir en esta nación se aproxima, está a la vuelta de la esquina porque la gente no quiere pagar el seguro en las compañías porque es muy alto y van a hacer a todos los empleados part-timer para no pagarle el seguro. Y va a crecer y dicen que para el 2023 todavía habrá 30 millones de personas en esta nación que no tienen, no van a tener ni seguro del gobierno. Y que cuando empiece el seguro, si dura 3 años, va a aumentar la deuda por $9 trillones. ¿Y quién está pagando los impuestos? Se lo voy a decir en colombiano, nosotros. Porque los ricos tienen para pagar. ¿Es cierto o no es cierto? Los pobres no tienen con qué pagar. Y quedamos nosotros en la mitad del sándwich, el jamón y el queso y somos los que estamos sufriendo muchas de las cosas. Pero yo no vine a hablar aquí de política, yo simplemente le digo que José, como segundo en el reino, tuvo que hacer una estrategia para poder sobrevivir. Y nosotros como cristianos, tenemos que hacer una estrategia también. Guarde dinero, hermano. Y si usted tiene suficiente espacio en su casa, en el patio o algo así, aprenda a sembrar lechuga, aprenda a sembrar papa, por si acaso, hermano. Amén. Aprenda, porque yo conozco a alguien que tiene una finquita por ahí de 5 cuerdas, que guarda los troces allí y... Amén. Gloria a Dios. Así que ese fue el plan que se puso en acción. Pero dicen que el hambre siguió caminando. ¿Quién sabía que el hambre camina? Siguió llegando y llegó a Canaán. Y la familia de José que estaba en Canaán se afectó. Se afectó. Porque no había... para nada, para echarle al estómago, como dicen los nenes, ¿verdad? Así que vamos a empezar a leer y con este trasfondo que yo le he dado, vamos a leer, este hermano Guillermo, léase Génesis 42, del 1 al 6.
Amén, pastor, dice.
Amén, Guillermo.
Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos.
No había.
No había alimentos.
No sé, pregunto yo, viendo Jacob que en Egipto. Ah, había alimento en Egipto. Sí, sí, perdóneme, hermano.
No se preocupe, pastor.
Okay,
viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había también hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra.
Recuerdo, ellos nunca más volvieron a saber de José. Ellos lo vendieron a una caravana que iba para Egipto. Le dijeron al papá que a lo mejor unos, no le dijeron, le enseñaron la ropa y el papá dedujo que había sido matado por unos animales. Ahora llegó el hambre, porque el hambre se fue corriendo por toda la tierra conocida de esa época y llegó a Canaán. Y mire qué detalle, a mí esto me llamó la atención. En el 42:1 dice, ¿por qué se están mirando? O sea, a veces tenemos un problema y empezamos a mirarnos, hermano. Los problemas no son para mirarnos. ¿Para qué son los problemas? Para actuar sobre ellos, hermano. Usted no puede dejar que el problema se lo coma a usted. Usted tiene que resolver el problema. Déjeme decirle una cosa. Si es un problema, tiene solución. Si es un imposible, no tiene solución, pero ahí es que es bueno Dios. Ahí es que es bueno Dios. Actuando sobre lo imposible, ¿verdad que sí? Ahora mire, todos los hijos de Jacob vivían con él, todos. En ese momento, 11, porque José estaba en Egipto, 11 hijos vivían con él y tenían un clan. ¿Quién sabe lo que es un clan? Un clan no es un sonido de campana, eso es un tan y viene siendo un jugo de China. Bueno, vamos, sigamos por ahí. Todos los hijos de Jacob vivían con él, tenían un clan. Un clan es un grupo predominante familiar unido por fuertes vínculos y con tendencias exclusivistas. Cuando las personas viven en clanes o en comunas, tienden a depender de otros. Se ponen vagos, no toman las decisiones y dependen del líder. O sea, pierden la individualidad y su independencia. El atraso más grande que la nación, que el mundo, vamos a decir así, que el mundo ha tenido fue cuando la época feudal. No les voy a preguntar quién se acuerda porque ninguno había.